Ahora quiero que prestes atención a la historia de nuestra siguiente protagonista, que en el fondo va a contarnos una historia que tiene o trae ecos a cualquiera de las nuestras, de nuestras historias. Se llama Sara Codina, tiene 43 años, es madre de dos niños gemelos y trabaja como directora de una escuela de música. Era una niña que no llamaba particularmente la atención, tímida, educada, que no se metía en problemas, que estaba cómoda en segundo plano y que observaba, atención, el comportamiento de sus compañeros para intentar ser como ellos. Los analizaba de forma metódica para intentar encajar. Lo que el resto de los niños hacía de una forma natural, a Sara le costaba un gran esfuerzo. Le gustaba jugar sola, odiaba ir a los cumpleaños, los follones, las fiestas, el bullicio, los juegos en grupo, le gustaba más ir a su aire. En el colegio nunca tuvo problemas, aprendió que con sonreír todo era más fácil. La sonrisa era su as en la manga. La adolescencia pasó rápido, sin pena ni gloria, y con los años, a los 29, llegó la maternidad. Dos niños gemelos. Siempre había querido ser madre, pero el embarazo fue harina de otro costal. Ahora descubriremos por qué. Siempre supo, intuyó, que algo fallaba, que algo no iba bien. Padeció una depresión, ansiedad, otra depresión, un suma y sigue de diagnósticos que la tenía en un sinvivir: ansiedad, depresión, agorafobia, hipersensibilidad acústica, TDAH, personalidad altamente sensible, hasta que un día, gracias a su tozudez y a un especialista que logró ensamblar todos los puntos, dio con la clave y con el origen de su problema: trastorno del espectro autista. Grado 1. Sorprendente, ¿eh?, que una persona que ni lo había sospechado hubiese convivido 40 años con el autismo y lo conociese como diagnóstico en mitad de la existencia. Es la tesis de su libro, Neurodivina y punto. 40 años siendo autista y yo sin saberlo. De la editorial Lundberg. Sara, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Flipante, ¿eh?
Sí.
Flipante. ¿Y es un alivio o un susto?
Es un alivio, por supuesto. El momento en que lo supe fue un alivio.
Porque tienes una etiqueta y sabes qué puedes afrontar.
Sí, o sea, hasta ahora tenía muchas etiquetas que no me daban respuesta a tantos porqués que no entendía. Y de repente tengo una etiqueta, sí, que trae consigo muchas herramientas, muchas respuestas que yo necesitaba porque, bueno, pesa mucho.
Claro, también tienes luego que ir y decirle a tus padres soy autista y decirle a tus hijos soy autista y decírselo a tu pareja y a tu entorno. ¿Qué tal se lo tomaron?
Pues mi entorno, la verdad es que bien. Bien porque en el fondo yo sí era un poco rarita. Aunque nadie supiera el qué, pero sí tenía mis cosas, todo el mundo tenía sus cosas, pero igual yo tenía más. Entonces fue bien porque yo creo que todos, yo la primera, hemos entendido muchas cosas. Entonces mi entorno también ha podido comprender muchas situaciones o muchos comportamientos míos, maneras de hacer, y yo creo que esto es maravilloso.
Por ejemplo, ¿qué cosas te hacían rarita, entre comillas?
Por ejemplo, yo de niña, claro, es que, a ver, yo como niña disimulaba, como si dijéramos, que es muy típico en las niñas autistas, enmascaraba e intentaba pues ser como los demás. ¿Y qué pasaba? Que a mí no me gustaba lo mismo que a ellos. Por ejemplo, llegó una edad en que las niñas empezaban a hablar pues de chicos, de si les gustan los chicos, de salir, de arreglarse. A mí esto me daba igual, completamente igual. Yo prefería pues igual pensar un plan de negocio. Pero claro, es que esto no era lo normal, ¿no? O lo estándar entre las otras niñas, pero yo simulaba que también me gustaba lo mismo que a ellas, pero claro, vivir así pues es agotador. O por ejemplo, veía que con los profesores pues tenían como facilidad, no todos, los más tímidos menos, pero que había cierta facilidad. A mí, vamos, me daba pánico
hablar con ellos, tratar con ellos.
Sí, autoridad. O sí, dirigirme a ciertas personas, los trabajos en grupo me costaban. Luego, pues yo al colegio, por ejemplo, pasé épocas que me dolía la tripa cada mañana con ansiedad porque no sabía si me harían hablar en clase, si tendría que salir a la pizarra, si tendría que leer, si habría algo sorpresa, un examen. Yo todo lo que no es anticipación y todo lo que no está muy bueno planificado, pues me genera una ansiedad tremenda.
Y para quienes nos oigan con asombro, ¿cuáles son los rasgos, digamos, que te definen como autista?
Hay varios. Claro, lo importante es que el autismo es un espectro, ¿no? El espectro del autismo. Entonces hay muchos rasgos. No todo el mundo tiene los mismos rasgos ni los muestra de la misma manera. O sea que realmente el espectro del autismo es muy, muy amplio. En mi caso, pues yo soy una persona rígida. Rígida significa, bueno, soy. O sea, donde me pongo la idea, ahí que voy. Soy una persona, o sea, me cuesta cambiar de pensamiento o que salir de un bucle. Luego soy una persona muy literal. O sea, me dices una palabra y esa palabra la interpreto tal cual. Aquí entramos ya con
los dobles juegos, las insinuaciones, sí. El sarcasmo, las ironías, todo eso, no entiendes nada.
Bueno, yo soy muy irónica, curiosamente. Soy muy irónica, pero a mi manera, creo. Entonces, yo siempre he creído que lo entendía todo. No, luego me he dado cuenta que no, y con eso tengo anécdotas que he ido mirando para atrás y digo, madre mía, eso también. Entonces, claro, yo soy muy literal. El tema de las emociones, que también pensaba que las tenía controladísimas, a mí me cuesta detectar mis emociones. Por eso, cuando alguien me decía, ¿cómo estás? Yo decía, no lo sé, era cierto. No es que no lo quisiera contar, pero entonces era introvertida, seca, fría, porque yo realmente no sabía. Y claro, a veces me costaba interpretar cómo estaba una, otra persona. Y aquí empezamos a mezclar cosas y entramos en saber detectar intenciones de los demás. Y esto ya es una bomba. Porque claro, las emociones, las intenciones buenas y malas, el querer encajar, el querer gustar a los demás, el no entender el mundo y pensar que, bueno, que conociendo a gente e intentando ser como los demás conseguiría pues esa felicidad, era imposible. Porque claro, yo me creaba mis personajes en cada entorno. Y no era yo, era imposible ser feliz así.
Es dramático, pero es muy divertido también, porque indica lo absolutamente diversos que son los cerebros y lo importante que es entenderse y cómo aceptarse puede ser una fuente pues de creatividad y de gusto, ¿no? Ahora que ya tienes el diagnóstico, ¿cómo te ha cambiado la vida?
Me ha cambiado todo. O sea, yo sigo siendo autista, porque autista se nace, se muere. La diferencia es que antes no lo sabía. Y me ha cambiado todo porque, claro, entender todo lo que ha ocurrido es liberador y también es duro, pero es muy liberador. Luego, pues he podido empezar a desaprender lo que he aprendido durante 40 años, casi nada, desaprender muchas cosas que no me hacían bien, que no me ayudaban, que no, o sea, al contrario, que me hacían, que me iban mal. Y bueno, es un ejercicio, claro, a nivel, yo sé que ahora podré empezar a vivir de una manera más sana. Pero claro, también tengo que empezar a darme cuenta, bueno, no, tengo que empezar, no, ya lo he hecho, darme cuenta todo lo que ha ocurrido, todo lo que me he exigido, lo que me he obligado a hacer.
Por ejemplo, ¿qué has tenido que desaprender? Ponme un ejemplo, para que los oyentes lo entiendan.
Sí, o por ejemplo, cosas que hacía que no me iban bien. Pues ir a la discoteca, por ejemplo, para mí era la máxima, es una tontería, pero para mí era lo máximo, para conocer gente, socializar, yo me obligaba a socializar. A mí socializar me agota. Porque me agota. Entonces, vivía por y para socializar, pero me estaba matando, porque me agotaba. Entonces, bueno, yo ahora he descubierto que ir a la discoteca no me gusta, que no me gusta nada. Yo antes pensaba que era lo que más me gustaba. Entonces, fuera. Luego también he tenido que aprender o desaprender a que no tengo que estar siempre con gente o haciendo, quedando bien, gustando a los demás. Que no, que yo puedo ser como soy, a quien no le guste, mala suerte. Siendo educada, no claro. Hace falta, ¿no? O sea, yo ahí también.
¿Qué hace, por ejemplo, Sara Codina? Pues necesita anticipar las cosas, eso es lo que la hace sentirse cómoda. Antes de salir de casa se lo estudia todo, el recorrido, saber qué va a encontrar, cómo es el sitio donde va, por dónde se entra y se sale, o si va al supermercado busca los horarios más acordes, o sea, los horarios con menos gente, que son los que le resultan más gratos. Al final todo se resume en la empatía de la sociedad, ¿no? Que no juzguen las acciones y decisiones que tomas porque son necesarias para ti.
Sí, totalmente. Y que si pregunto mucho no soy pesada. Es que lo necesito. Y es curioso porque hablo mucho y lo digo, que necesitamos una sociedad más empática. Me dicen, ¿qué necesitarías? Digo, más empatía. Y es curioso que lo diga yo porque luego dicen que los autistas no somos empáticos. Digo, no, al revés, somos hiperempáticos a veces. Entonces, sí, o sea, yo para, a veces la gente piensa que lo digo broma, Pero no es broma, yo me preparo, o sea, cuando salgo de casa para ir a una reunión, ya estoy cansada. Porque me he preparado todo, he visto el trayecto, si hay transporte público, qué horario iré para que no haya mucha gente en el transporte público. Si hay, qué imprevistos pueden haber. Puedo llegar a ensayar las conversaciones en el espejo.
Sí,
todas,
sí.
Todas las variables que puedan suceder y cruzar los dedos para que todo ocurra dentro de estas variables, porque si no ya, apaga y vámonos. Luego ocurre todo, vuelvo a casa y no se ha terminado. Hiperanalizo, porque además yo soy muy exigente conmigo. O sea, incluso lo he dicho y en el libro también lo comento, que yo me he maltratado muchísimo exigiéndome cosas y a mí misma exigiéndome porque soy muy exigente, pero conmigo, eso sí.
También mejora el día a día, Sara, de las personas autistas que la gente conozca de qué se trata. El trastorno del espectro autista tiene un origen neurobiológico e influye en dos áreas: la comunicación y la interacción social, la relación con las personas, y lo que también mencionabas, la flexibilidad del pensamiento y el comportamiento, ¿verdad?
Sí.
Esas dos cosas.
Sí, esas dos cosas. Y luego también está la parte sensorial, donde entran las hiper y las hiposensibilidades.
Una sensibilidad muy específica hacia los olores, los sonidos, los colores.
Sí, que además, claro, no todos, porque en estos ya entraríamos en perfil sensorial y todo esto, que no todos lo sentimos igual, porque hay gente que pues tiene hipersensibilidad, que lo sientes antes que los demás, o una hipo que es después. Y yo, por ejemplo, puedo tener las dos. A nivel de sonidos puedo tener una hipersensibilidad hasta el punto que un día si estoy como muy desregulada, muy nerviosa, por la noche me despierto porque no puedo dormir por el pitido del enchufe del cargador, de la electricidad. Claro, yo no sabía que los demás no escuchaban estas cosas.
¿Y el color, los colores también los percibes de una forma peculiar?
No, los colores yo creo que no. A nivel visual no tengo tanto problema. Igual con las luces así tipo discoteca, o sea, tipo flash, esto a veces sí que me puede marear un poco, pero lo mío es más con los sonidos.
¿Y con los olores no?
Con los olores también, tengo manías, lo que pasa es que tengo como una rinitis crónica que me ayuda.
¡Ay, menos mal!
No, de verdad, pero yo creo que el cuerpo es muy sabio.
Es curiosísimo porque sí. Durante tantísimo tiempo nadie sospechó nada.
Nadie. Y insistente lo fui un rato.
El 50% de los niños autistas sufren acoso escolar, pero no fue tu caso. Tú dices que tu arma era la sonrisa.
Sí. Un arma de doble filo, evidentemente. Yo descubrí muy pronto que con una sonrisa todo era más fácil y es verdad. De hecho, hay un montón de escritos y tal, cuando era jovencita, que siempre era la de la sonrisa. Pero una sonrisa con todo lo que he contado, de no entender las intenciones, de no detectar las malas intenciones, las situaciones complicadas, claro, te convierte en más vulnerable todavía. Mm. Porque una sonrisa puede ser un no entiendo nada, sonrío y paso de largo, pero puede ser que la otra persona interprete una aceptación o un consentimiento de muchas cosas.
Claro, claro.
Y es por eso, ¿no?, relacionado con el bullying, que bullying igual no, pero todas las mujeres sobre todo, que estamos diagnosticadas tardías, hemos pasado una vida pues siendo vulnerables a muchas violencias, muchísimas.
Los cambios, decías, los llevas fatal y la maternidad llena de ellos no fue nada fácil.
La maternidad fue curiosa.
A ver, cuéntanos.
Yo reconozco que me encanta la maternidad, porque yo con mis hijos la verdad es que me encanta y la experiencia de ser madre. Yo no soy niñera, nunca cojo niños ajenos, que digo yo, pero con los míos sí, me encantó la experiencia, eso sí, con sus cosas. Yo iba por uno, venían tres, luego dos, ahí ya empezamos con un desmadre que ya estuve 2 semanas que ya no sabía dónde vivía. Luego, pues bueno, como hice yo siempre, me lo estudié todo, porque yo como hago mis planes de empresa, mis listas, mis todo, pues yo me monté unos excels maravillosos y llamaba a las empresas, de cochecitos, de todo, les preguntaba temas técnicos, vamos, me lo estudié todo, mis hijos lo tenían todo.
Bueno, ¿y todo el tema del amor, qué tal? ¿El afecto con los críos?
Muy bien. O sea, yo soy una persona arisca, dicen, fría, en cuanto a contacto físico. Porque yo siempre, y eso es una cosa que siempre he dicho, es que no doy, o sea, el contacto físico ni me sale, es algo que me cuesta muchísimo. Con mis hijos pobres reciben todo el contacto físico que no doy a nadie más, todo. O sea, soy ultra cariñosa. Pero con los demás, a ver, si tengo parejas también, no me sale. Pero me sale de otra manera. O sea, yo soy una persona muy cuidadora, una persona súper luchadora, las injusticias no las tolero. Entonces, siempre mi manera de expresarlo siempre ha sido por escrito, con una mirada, con un gesto sin tocar, con acciones, pero yo el tema físico no me sale.
¿Y qué haces con la sexualidad?
Bueno, esto ya...
Eso es una excepción.
Esto ya es otro tema. Fui madre.
Pero qué difícil también.
Bueno, habrá de todo. No, porque al final es... Yo creo que con la gente que tienes cerca sí tienes contacto físico. Es más por... No, ahora después de la pandemia lo de no dar dos besos durante la pandemia, ¿qué quieres que te diga? Está encantada.
Qué cómodo.
Yo con la distancia pensaba, madre mía, que dure, que se quede. Nos ha quedado.
Pues esta es Sara Codina, es autista, no lo sabía, lo ha descubierto. Si quieres hacer con ella el camino, tiene su libro, Neurodivina y punto, 40 años siendo autista y yo sin saberlo. Seguro que aprendes cosas sobre ti mismo, porque los seres humanos somos más parecidos de lo que creemos. Editorial Lundberg. Sara Codina, muchísimas gracias.
A ti, muchísimas gracias.